Ser podcast.
Creo que lo que prometí entonces lo cumplí. Hice lo que pude cuando se me solicitó. Y cuando no pude, pues no hice nada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Lo que estás haciendo, Mariano, lo que estás haciendo.
Nada, no.
Primero saludo a los cómicos de Vivir. Jun Barrera, buenos días.
Buenos días.
Quique Peinado, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Peratnar, buenos días.
¿Qué tal, Pino? ¿Cómo estás?
Aymar Bretos, buenos días.
Perdóname, Javier.
Javi.
De entrada la has presentado como cómico. Jefe, este ya tiene su cosa.
Yo te voy a decir una cosa. Ha hecho todo lo que tú detestas. Música española, drogas y tacos. Todo en uno.
Es una vergüenza. Ahí hay varias cosas que podíamos discutir.
Todo en uno.
A ver, yo te digo una cosa.
Sí, parece que el pipiolo te ha tomado aquí el pelo.
Pero Pino detesta esas cosas en público, en privado. En privado es el presidente del Club de Fans de Melendi.
Es que Aymar lo ha hecho con su voz, esa guay. Y no.
Hacerlo con la COPE. Nada, cambiar con la COPE ahora.
Oye, de todas maneras,
Locos por Es Radio.
¿Qué es esto?
Que se venga Los Santos.
Faltan cosas, ¿eh? Faltan cosas. Hay que decir, y yo creo que alguna vez lo hemos hablado, Aymar, que sí. Hay que huir de esa radio en la que a veces se lo pasa mejor quien la hace que quien la escucha, pero es que nos lo estamos pasando muy bien, ¿eh?
Yo por lo menos me lo he pasado muy bien.
No,
sí, bien, pero esto de trabajar un sábado, ¿a qué?
Esto también es.
Bueno, pues esto decimos nosotros y.
Quería el hora 14, la ventana en Montse. No, el a vivir.
Es que la ventana, perdona, me lo dieron a mí por algo, Aymar. O sea.
Oye, pero de todas formas, estoy aquí como con tres estrellas. Estoy con tres estrellas de la radio. A mí me han dejado en la cafetería de Mario de 4 a 6 el miércoles.
Mario, el de Cruz de Navajas.
El de abajo de la cafetería.
El de Club de Navajas.
La cafetería de la SER la llevo yo de 4 a 6 el miércoles.
Oh, qué guay, sí.
Y está David Navarro en la puerta, ¿no?
Eso es, sí. O sea que menos quejarse, ¿eh, amiguis?
Bueno, pero Pino, ¿qué? ¿Una valoración o
es
algo?
Que no sé qué ha pasado. No. ¿Sabes qué pasa? Yo he tenido que resetear el equipo.
Se te ha caído,
dicho,
¿no? La señal.
He visto mucho sarcasmo por ahí, pero no sé qué ha pasado. Luego revisaré, a ver.
Pero con amor, ¿eh?
Si quieres te puedo hacer un resumen yo.
No hace falta.
Vale.
Que bueno, tú incorpórate a la tertulia de cómicos, Aymar, durante el tiempo que quieras. Tú intenta colgar el chiste.
La gracia.
Sí. Bueno, hombre.
Hueco, sí. Y por si acaso no has seguido un poco la semana política porque.
Por lo que sea.
Estás en el programa que estás, al fin y al cabo.
A ver, no puede ser que le tengas más miedo a esto que al Ágora. O sea, es imposible.
Cada semana usamos joyas de Feijóo. Esta semana fue a una entrevista en un medio afín y le pillaron fuera de juego. Atención a la pregunta y a la onomatopeya del líder popular.
¿Ha empezado usted a estudiar inglés? Lo digo porque a Pedro Sánchez le ha ido muy bien, sabiendo inglés.
Ha sonado como un pedete.
Sí.
¿No?
Es una cosa rara. Me gusta mucho porque eso denota que sí, que ha empezado.
No, lo que me gusta es.
Era un yes.
Pedro Sánchez.
Un poco raro.
Solo le ha ido bien porque sabe inglés.
A ver, otra vez.
¿Ha empezado usted a estudiar inglés? Lo digo porque a Pedro Sánchez le ha ido muy bien, sabiendo inglés.
Es un yo creo que se ha peído un poco.
Yeah, bitch.
Sería injusto decir que esa fue la única respuesta. Lo que pasa es que lo que contestó se entiende menos que la onomatopeya. A la pregunta, ¿ha empezado ya a estudiar inglés? La respuesta es...
Cuando uno está representando a tu país en un foro internacional, ¿qué? Ser muy escrupuloso en lo que dices.
O sea, no.
Más que nada, si lo tienes que decir en inglés, pues eres escrupulation de más, ¿no?
Claro. Mejor callarse. No le acaba de coger el tranquillo Feijóo a lo de hablar en público, porque cada semana le pasa algo. Vamos con otra, yo creo que también lo escuchamos en Hora 25, en un meeting en la isla de La Palma, un meeting, porque ya están todos de mítines. Primero dijo esto.
Y no se trata de prometer de forma continuada, sino se trata de ejecutar definitivamente los compromisos previos adoptados.
Pero después de decir que no se trata de prometer, llega con esto.
Para aprobar un plan plurianual que tenga como objetivo reparar al 100% todas las infraestructuras dañadas en la isla.
Pero vamos a ver, una cosa, ha dicho plan plurianual, puede ser en los próximos 180
claro,
años.
Claro,
pluri... No ha dicho cuántos años, sí. Plurianual, pues se puede, claro. Sí, no se va a poder. Sí,
sí. Bueno, pero hasta es... que vuelva a haber otra erupción, ¿no? O sea, como que claro. Tienes ahí esto todo
eso. Oye, en, igual Aymar en... lo está entendiendo y nos quiere decir sí. Algo.
Pero Aymar, ¿tú cuántos años tienes? Vamos a ver. ¿Qué es lo que me bro, ¿tú cuántos años tienes
métete
para estar haciendo la Bibi?
Y la pregunta en Google,
por
verás.
Favor.
Pero a ver, ¿pero yo hasta cuándo tengo que seguir aquí?
¿Aquí?
Que es lo único que me interesa de esta vaina.
Es que estás tu parte, estás tu expertise. Pero vamos a la pregunta, sí. Pino. Aymar, ¿tú cuánto cobras?
Prefiero la otra que hace Froncano, de cuánto follas.
Vale, vale, pues eso. No,
tampoco voy a contestar.
De repente me he sorprendido, digo, ¿nos va a contar eso? Sí. Después del Ágora te dará tiempo. Sí, sales pues, como muy alterado, ¿no?
Después del Ágora estoy yo como para hacerla.
Oye, pues igual te relajas y te duermes inmediatamente. Sí,
eso, exactamente eso.
Ten cuidado que Jum se agarra esto como un perro que huele sangre, ¿eh? Y va
a seguir tirando. Sí, porque a mí la verdad la política me está hartando ya. Me interesa sí. Más la vida sexual de Aymar Bretos, la verdad.
Bueno, o de Margallo.
Luego volvemos a ella. El vicelíder del PP, es la líder del PP Ayuso, que duda un poco menos, va a la suya, no se mete en líos, va a lo que de verdad le importa a la gente, la monarquía.
Es que el afecto de los españoles hacia la corona es indudable. Y se respira en cada rincón de España.
Pero vamos, ven a mi
casa.
Rincón.
Sales a la calle y respiras.
Ven a mi casa, verás.
El otro día estuve en una gasolinera en Montilla del Palancar y hice así...
¡Qué olor a monarquía!
¡Qué olor a amor a la monarquía, por bueno,
estoy,
Dios!
Estoy en Barcelona y esto es un olor a la monarquía.
Ahí huele más todavía.
Ahí se te va la olla.
Ahí huele a corona, que lo flipas.
Un perfume sí, sí. Que es Eau de Monarquie, ¿no? Huele a eso.
Aquí en la Gran Vía huele a Froilán.
Aquí no, pero en la calle Desengaño...
Oye, Froilán se está acostando ahora, ¿eh? Sí, sí. Un saludo...
¿Con quién?
Con Froilán nos cruzamos mucho cuando vamos
no, el problema no es con quién, el problema es cómo. Pero un saludo a Froilán que se está acostando ahora, amigo.
Bona nit, Froilán.
A dormir
España huele a monarquía y huele a toros también.
Creo, arte popular nace del pueblo y siempre ha tenido un pulso solidario como lo tienen los españoles.
Claro,
hombre,
que
sí. Eso es así.
Aymar, ¿a quién prefiere eso? ¿A quién preferirías entrevistar?
Venga, chicos, aquí os dejo.
Lo que te vas a perder, Aymar.
Es más de Ayuso.
Adiós.
Es más de Ayuso, claramente.
Con 25 años aquí haciéndola vivir, es que de verdad te lo digo. Becarios de los cojones.
Fuck Forever de Baby Shambles, era esto o otra de Manolo Caracol. Sí. Hemos pensado que a lo mejor esta tertulia rodaba pues más mí, con esta canción.
A mí me ha encantado que ponga música de la que a mí me mola.
No, la verdad que el inicio.
De la que sé cantar, hombre.
El inicio de la hora anterior ha sido de los mejores inicios de hora de a vivir desde hace mucho tiempo.
Que ha dicho tres palabras, ¡pum! Y ha metido ahí.
Y ya ha entrado uno con un quejío y ha dicho: pop. Something is going on.
Bueno, se podría decir que esta ha sido una semana de flecos sueltos, intervenciones de políticos de todas las partes cerrando asuntos que quedan por cerrar. Sobre la manifestación por la sanidad pública de Madrid, el marrón le tocó al moderator Semper del PP.
Puede ser una tentación, y sabemos que la política se maneja en estos parámetros, utilizar la sanidad para desgastar a un gobierno autonómico.
Claro. Es que sería increíble, como en Comunidad Valenciana, en Aragón, en Navarra también, ¿no? Está la peña manifestándose para descartar.
Hombre, está bastante peor utilizar la sanidad pública para desgastar a la población.
Está bastante peor utilizar la sanidad pública para contar mentiras.
Pero Borja Semper, si pide cita, ¿le cogen antes de dos semanas o no le cogen antes de dos semanas?
Depende.
Pregunto, Borja, pregunto.
Depende con la moderación con la que lo pida.
Depende de la comunidad autónoma también.
La moderación de los compañeros.
Le tocaba
capear. Y que está muy enfadado hoy, ¿eh?
Sí, no, es que a mí lo de Aymar me molesta.
Llegar a Barcelona, oler a monarquía y no, ya
Aymar es una persona que me molesta profundamente.
Ya se ha ido.
Tengo 43 años y está esa persona.
Alguien quiere un programa en la SER. Aquí alguien quiere un programa en la
No puedo con esa persona, joder, que tiene 14 años y desde los 14 años tiene un micrófono en la
Escúchame,
cadena.
Escúchame,
oye, Benjamin Button, va.
Es increíble.
Para la dirección de la SER, tenéis que darle aquí que esta semana el ser consumidores, que va a molar. Va a molar
oye,
muchísimo.
Oye, no sé si escuchaste el otro día en La Ventana, hizo Raúl Pérez.
De Aymar.
Es increíble.
Aymar contra Aymar.
Pérez. Claro, Aymar contó que él se grababa de pequeño, ¿no? Y que así aprendió y supo que su vida tenía que estar. Tú claro. te grababas, Javier, Quique, pero, si no te grabas, no
Quique,
vas a
tener.
Pero que Aymar tenía un póster de Francino en la habitación, que sí. Esto es real.
Sí, sí.
Que esto es real, que lo contó él. O sea, es que es una cosa loquísima. Es una persona predestinada. Está más predestinado que Froilán a la monarquía. Es una persona predestinada a gobernar la cadena SER.
Oye, yo tenía un póster de Fernando Martín y nunca llegué a hacer deportes porque no me dejaron.
Pues no lo intentaste tampoco.
Pues yo tenía un póster de las Spice Girls, o sea, que no sé qué demonios me espera.
Bueno, también le tocaba capear la tormenta de que el Tribunal Constitucional ha mantenido la inhabilitación de Junqueras.
¿A quién, Aymar?
La reforma tan criticada del delito de sedición y malversación. Atención, porque al final se le escapa una cosa interesante.
Nos alegramos mucho de que el Estado de Derecho funciona. Y menos mal que nuestros contrapesos funcionan.
¿Cómo?
Uy, va, cuidado.
Ahí va.
Nuestros. Mira,
esta se le ha escapado, ¿no?
Nuestros.
La independencia.
Mucho, feo, la independencia eso, ¿no? Poder judicial, ¿no?
No, pero los contrapesos no es lo mismo que
nuestros.
Los jueces ideológicos.
Nuestros.
No, son otros, que son los huevacos.
La ministra María Jesús Montero salió también a recordar que para qué tanto follón con lo de la reforma de la malversación.
Que el Partido Popular mentía cuando decía que la reforma de la malversación iba a beneficiar a los protagonistas del Prusés.
Sí. Parece el inicio de una canción, ¿verdad? El sí. PP mentía cuando decía. Una canción como de canción ligera.
De Mecano, sí. Que todo rimaba así.
Exacto.
Otro fleco suelto. Le preguntaban a la vicepresidenta del gobierno por la negociación de la reforma de la ley del sí es sí. Montero dejaba claro que su propuesta era mejor que la de la otra Montero.
Todas las enmiendas son bienvenidas para intentar encontrar la mejor solución técnica. Hasta la fecha, la mejor que nosotros hemos encontrado es la que proponía el Partido Socialista.
Inesperadamente. Inesperadamente. Oye, podían hacer como en la SER, cambiarse los ministerios. Montero va al interior. Claro, Marlaska, un tiempo de igualdad.
Durante una semana
muy
entera.
Muy divertido. Wow. Claro. Y llaman, así ya hacen las leyes rapidísimo los del PSOE.
Lo llaman locos por la ruina, ¿no? Y van cambiando.
El portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana, se ve que también le quedaba algo por decir respecto a la reforma presentada por el Partido Popular.
Y sería bastante incoherente y de hecho bastante marciano tirar hacia adelante esta nueva negociación para intentar perfeccionar esta ley sin los creadores o las creadoras de esta ley,
bueno, pero
que
no,
es
que
el
no,
ministerio.
Que no se preocupen porque está las GAE. O sea, quiero decir, tú creas una ley...
Los derechos los cobran.
Los derechos los cobran.
Los derechos los cobran.
Luego esa ley se emite y tal y cual sí, sí. Y se lleva...
Luego si la pasan en FDF sí. A las 3 de la mañana, cobras.
La que se avecina se llama
claro,
la ley.
Claro.
Un periodista de un medio de una ideología política ultraderecha sí. Hacía esta pregunta a Espinosa de los Monteros.
Que Ione Belarra pretendía despenalizar la zoofilia en caso de que esto no perjudicara al animal.
Sí, no es una imitación, ¿eh? O sea, quiero decir, es una,
él, ¿no?
Es él, es así. Es, una,
pero,
es un señor que habla así.
No, no, bueno. si digo lo de despenalizar la zoofilia...
Sí, son cosas que no, se inventa la ultraderecha.
De esta,
perdona, no se lo han inventado. Perdona, en Podemos, si no te zumba un perro, no te dejan entrar.
Sí, esto lo sabe
esto
todo
es
mundo.
Así, si tú te quieres dar de alta...
Hay una ceremonia...
Oye, el pan tumaca no le senta bien al peinado, ¿eh? Sí,
sí. No, tienes que acreditar haberte zumbado una oveja, es verdad. Si no, no te dejan entrar en Podemos.
Sí, eso es así. Esto, la verdad es que es un animal periodístico el que ha hecho esta pregunta en todos los sentidos, ¿no? Pero se lo preguntaba a Espinosa de los Monteros, o Resines de Vox, contestaba esto otro.
Si han pensado cómo van a obtener consentimiento de las gallinas, los asnos o aquellos animales con los que ellos estén pensando mantener relaciones sexuales.
¿Ves? ¿Ves? ¿Ves?
¿Pero España, qué pasa? ¿Que no hay temas que tienen que hablar de esto?
¿Eh?
¿No hay temas para llenar ese programa? Bueno. ¿Que tienen que hablar de esta chorrada?
A mí estas cosas, por una parte, como ciudadano, me indignan muchísimo, pero yo el miércoles cuando vi esto pensé, ah, qué guay, mira, tenemos cosas para tertulia.
Para la comedia.
Sí.
Bien.
O
bueno,
sea,
eso
quiero decir
sí,
que
eso sí.
Como
tema,
ciudadano indigna, como
tema
cómico,
para nosotros siempre hay.
Está bien,
claro.
Está bien.
Otro cabo suelto, otro fleco por cerrar, era aprobar definitivamente el sueldo mínimo interprofesional. Así lo anunciaba la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Bueno, hoy hemos aprobado subir el salario mínimo a 1.080 euros y me van a permitir decirles que no es un dato más.
está gustando.
¿Cómo la juega, eh?
Sí, ya, al principio lo hacía de una forma como más natural. Ahora el tema datos, ya hay cuatro asesores diciendo lo de los datos, Yolanda.
Sí, 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 sí.
Tira lo de los datos que está gustando mucho.
Además, con esa voz y ese tempo, te puede decir cualquier maldad que a ti tú se la compras.
Totalmente.
Sí, 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 decir,
además,
este
pega
mes
luego
no
la, esa segunda parte de la frase, ¿no? 1.080 euros, y no es un dato más para que no le corten ahí en los telediarios.
Claro, eso.
Porque luego pueda explicarlo. Habría que llamarlo salario insuficiente interprofesional.
Hoy en día demasiado mínimo interprofesional.
Bueno, parece. Parece ser que, inspirado por esta subida del sueldo mínimo, un pobre trabajador como el presidente de la COE ha decidido subirse el suyo a 18.000 euros al mes, así lo comentaba Íñigo Errejón, de Más País.
Hace no mucho, el señor Garamendi, jefe de la patronal, que se acaba de subir el salario a 18.000 euros al mes, dijo que una subida a 1.080 al mes era insostenible.
Oye, pues 18.000 euros al mes, con un pisito en Madrid te puedes alquilar un
cero. Solo le ha puesto un cero más, tampoco veo que sea a lo del salario mínimo.
Con 18.000 vives en el centro, ¿eh?
Con 18.000 vives en el centro, pero solo, ¿eh? En 30 incluso, metros, sí, en 30 metros cuadrados, y haces tus necesidades mirando la lavadora, ¿eh?
Incluso puedes salir al burger de abajo a cenar.
Con
18.000
sí. Con 18.000 sí, sí se puede.
Bueno, aquí viene el momento rancio de la semana, porque es que si ya estaba, o sea, si ya esto era insostenible, escuchar esta justificación es insoportable. En defensa de su subida de sueldo, la hizo el propio Garamendi con, ya digo que a la gente se le va a poner mal cuerpo si no lo han escuchado, la justificación de Garamendi con Susana Griso.
Usted le complica la vida a todos los empresarios.
No, bueno, a ver, mira, esto, perdona que haga el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba a minifalda.
Mamá.
¿Llevaba palillo cuando dijo esto?
No, pero encima llevaba un traje y debía ser caro.
Pero es porque justo estaba sentado en una silla y le estaban rozando los huevos con el suelo de los cojonazos que tiene. Y entonces se le cruzó. Se le cruzó y dijo eso.
Quique, pero si no, sal de Caspe 6.
Ya que estás diciendo tú que estás diciendo ya cosas políticamente incorrectas, te voy a decir yo una. Tú sabes que tienes que volver a España, ¿no?
Sí, no, pero.
Pero es que saltando el Ebro hay gente civilizada.
Pero ¿no os parece que ha sido un exceso de huevazos? O sea, ya tenemos unos huevazos increíbles ya de, bueno, ya pues salga usted de aquí, señor Garamendi.
Además,
hay una cosa bastante loca, y es que yo creo que uno siempre sabe cuando va a decir algo que está fuera de tiesto. Y él mismo dice,
sí, lo prepara.
Perdona que haga este ejemplo. Como, pues tío, pues, no,
pues
me
no lo hagas. Que a lo mejor a ti mismo se te ha pasado por la cabeza que no deberías.
Si tú pides perdón de inicio, es que tú sabes que no está bien. No lo hagas. Te lo dice un tío que ha tenido una demanda sabiendo que iba a tener una demanda. No lo hagas.
Pero
¿te viene a la cabeza algo de Caco Senante? ¡No lo digas!
¿Ganas tú 18.000 al mes, acaso, Pérez?
No, todavía
pues
no.
Está,
pero
pues
Caco
entonces
casi nos gana, ¿eh?
Ahí gana un piquito más, sí. Bueno, oyes estas cosas y te dan ganas de hacer caso a esto otro que dice Errejón de nuevo.
Pero creo que hay que empezar a hablar también de los sueldos máximos.
Es verdad.
Sí.
Nos quedan dos flecos por cerrar. El otro día Feijóo dijo que no le parecía mal que el aborto fuera un derecho. Los más conservadores de su partido se le echaron encima. Y le ha tocado salir a Cuca Gamarra a poner los puntos sobre las íes.
Nunca juzgaré a una mujer que tome esa decisión, pero trabajaré para que ninguna mujer tenga que tomarla.
Muy bien, Cuca.
Muy bien.
Claro que sí, amiga. Adelante con eso.
Una cosa más que me hace especial ilusión, por lo visto ya hay un nuevo Ciudadanos.
¿Sí? ¿En serio?
Se ve que sí, es muy novedoso. Ha habido fiesta de presentación, lo explicaba Adrián Vázquez, que deduzco que será el nuevo Albert Rivera.
Hemos definido estas bases del nuevo Ciudadanos.
Ajá.
Hemos definido hacia dónde nos vamos a dirigir, que son, como he dicho antes, las familias. Son los jóvenes y son las clases medias.
No es verdad.
¿Hacia dónde se van a dirigir?
No es verdad.
Somos todos nosotros, ¿no? Familias, jóvenes
parten
y clase media.
Claro.
Somos nosotros.
Hubiera molado un montón que hubiera dicho, hemos decidido hacia dónde vamos a ir, nos vamos a dirigir a la cola del paro.
No, hombre, ¿cómo van a hacer eso?
Lo hemos decidido todos por consenso.
Hay que ser así de pijo. Hay que ser así de pijo
para estar
en Ciudadanos ahora.
Sí, hay que acabar así.
Ahora no, siempre.
Las clases medias son así.
Siempre.
Mariano, Quique, yo recuerdo cuando vivía aquí, tenía un amigo que siempre me decía, acuérdate que eres español. Lo mismo. Recuerda que estás en Barcelona, pero que eres español.
Eres español, correcto. Que tienes que volver a España.
Correcto.
Haciendo amigos, ¿eh?
you into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 20 knives in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sound like Eminem and the hoes, they wanna fuck.
Bueno, en el Congreso de los Diputados se ha vivido una jornada tensa esta semana, pero con una pequeña novedad. El gobierno y sus socios han pisado el acelerador y se han mostrado un poco más agresivos, todos menos Pedro Sánchez, que quiere descansar un poco. Así de fuerte empezaba Pilar Llop, la ministra de Justicia, impartiendo ídem.
Yo creo que es la primera vez que el Partido Popular tiene un portavoz que ni tan siquiera ha estudiado Derecho. No se preocupe, que el señor Casado le puede recomendar una universidad donde en 3 meses eso se lo arregla.
Oye,
verá, señoría.
Pero, ¿y este roast? ¿Y este roast?
Sí. Bueno. Pilar Llop. Sí, sí, se ha quedado a gusto.
Llegaba el turno de Yolanda Díaz, que daba, como siempre, una serie de datos y luego le pegaba este corte a una diputada de Vox.
Para que usted entienda que la cosa va de pequeñita, de ver Barrio Sésamo y saber sumar y restar.
Y en la cabeza de la diputada el pinball de Barrio Sésamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Bueno, entonces, envalentonada por sus compañeras, salía Nadia Calviño y volvía a cebarse con su compañero de batallas, que es el Resines de Vox.
Constato, señor Espinosa de los Monteros, que se ha levantado de mal humor y que no se había preparado bien la pregunta.
La España que madruga.
Los hombres y mujeres cuando se levantan de mal humor, se levantan de mal humor. Y en ese momento sucedió una cosa que no tiene ninguna gracia, pero como gag, bueno, pues tiene una parte divertida. Llaman al estrado a Óscar Matute, representante de Bildu. En ese momento todas las bancadas de la derecha se levantan y empiezan a marcharse del hemiciclo con mucha calma y montando mucho follón.
Señorías, les pido por favor que si quieren salir del hemiciclo lo hagan rápidamente y en silencio.
Sí, rápidamente esto, y en silencio, ¿no?
Esto lo he escuchado.
Si lo hacen así no lo hubieran hecho.
Parecía el after del que acaba de salir Froilán.
Totalmente. Ahora,
sí, que sale sin prisa, ¿no? Porque,
oye, yo iba a decir que
ya te vas para casa.
Todas mis parejas han dicho lo mismo alguna vez en mi casa.
Rápido,
por favor,
salve
aquí rápidamente y en silencio.
Pero tú en silencio no.
No, imposible, yo no puedo.
4 minutos después, Matute puede por fin hablar y dice esto.
Como haya que hacer algún día una evacuación de emergencia, me da a mí que aquí no se salva ni Dios.
Okay.
Como humor vasco ha estado bien.
Iba a decir boom, pero claro, queda como raro. Yeah, don't you know? They say you're not safe here if I stay with a knife that's short. No way, no. I leave them broken hearted. Oh no, look at the mess we started. Oh no, I leave them broken hearts this way. What you say? Wanna play? Yeah, don't. Like a ghost, like a ghost. The seats of my car filled with cigarette burns. I got a fire in my eye, a little blood on my shirt. Let's hit the road, hit the road, hit the road, hit the road. I know there's a special place in hell that my friends and I know well. There's a perfect place to go when it's.
Esta semana, cuando hicimos La Ventana de Prestado, hicimos un cuento. Max Provera le pidió a ChatGPT que escribiera un cuento de terror sobre un presentador asesino que iba matando a todos.
Ok,
y
me encantó.
¿Basado en algo?
Me encantó.
El presentador, no sé, basado supongo en el egocentrismo de la profesión.
Okay. Que debe ser el momento de murió cuando ya no pudo hacer de Páramo. Es que me encantó.
Es lo más divertido, Jum, que Páramo estaba sentado en el estudio.
¿Ah, sí?
A punto de hacer su publicidad y estaba escuchando lo que estaba pasando y no sabías qué estaba pasando.
Claro,
y
claro.
Yo creo que en algún momento estuvo a punto de salir corriendo, ¿no?
Sí. Es que solté una carcajada cuando lo oí.
Y Páramo dijo, ¿sabes? No, me ha subido el seguro del coche. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a matar a Javier del Pino.
Voy a salir corriendo que me mata este imbécil. Bueno, yo acabo suicidado con las cuerdas del piano, pero el hacer tiene el privilegio de tener un piano en el estudio, un piano además que intentamos tener siempre perfectamente afinado. Y en ese piano hay ahora mismo alguien sentado que es capaz de hacer cosas bárbaras, como por ejemplo, si no te importa, esto. He dicho antes que estaba el piano afinado, lo he dicho yo, ¿no?
Sí, lo has dicho tú, sí, pero te has equivocado, no pasa nada, has dicho intentamos.
Sí, igual no estaba tan afinado, ¿no, Martín?
Afinado estaba, Martín, el piano, no, este, lo puedes, este, puedes no decir la verdad, puedes todo. Decir la verdad.
Espera, que tenemos un problema de cascos.
Sí, también.
Cascos. Es que ha venido también. Javoy, se ha desenchufado todo y se ha pirado a otro taxi.
Sí, estaba afinado. No estaba afinado, ¿no?
Dejémosle que no mucho, ¿no?
No mucho, ¿no?
No mucho.
Entonces, ¿tiene que ver con la afinación que la sintonía de la SER parece de terror absolutamente en sus primeros acordes?
De repente he pensado, qué mal trabajar aquí.
Ha dado mucho mal rollo esto, sí. Yo... sí.
Nada más el nombre es un oxímoron total, o sea, música callada. O sea,
¿se llama así?
Ah, ¿se llama así? Música callada. O sea, ¿y eso qué significa?
¿Pero qué quieres decir?
No, se le preguntamos a Monpou, que ya no está con nosotros.
Pero un momento, que no tengo yo ni idea de esto. ¿La sintonía de la SER se llama Música Callada?
Sí, sí. Está compuesta por Federico Monpou, que no está con nosotros ya, compositor catalán.
Pero no música callada, entonces nosotros ¿qué hacemos aquí, Pérez?
Pues callarnos.
Nosotros callados no estamos nunca.
No, pero la verdad
nunca.
Es que quien escogió eso como sintonía de la SER ya pensaba que esto no iba a tirar, ¿eh?
Que no iba a durar, que no iba a durar
que muchos
mucho.
Años que ni iba a durar.
No. Esto de la radio no tenía futuro.
Sí, total.
Bueno, Martín García es uno de los pianistas jóvenes más prestigiosos del mundo. El año pasado dio hasta 70 conciertos en infinidad de países. Has tocado en el Carnegie Hall también, creo, de Nueva York, ¿no, Martín?
Efectivamente.
Qué guay eso, ¿no?
Tengo que decir que...
¿Qué tal los camerinos?
Mira, es lo más interesante de todas las salas del mundo, ¿eh?
Claro.
Ir por detrás en los camerinos, porque nunca parece como la sala en la que estás. Nunca es igual.
Hombre, los camerinos no suelen ser en los teatros.
No, la verdad.
En el Carnegie Hall también pasa como en la Sala Sol de Madrid o la sala...
El Teatro
Cabaret,
Capitol. El Teatro Capitol.
Que los grupos que actúan, es decir, hay allí en la pared Miles Davis tocó
Chicles aquí. Pegados.
Exacto.
Sí,
y una de Anarquía de Coltrane.
ADN,
y todo
eso. ADN,
sí, plaquitas. Aquí estuvo... mi madre.
Aquí estuvo,
o sea, aquí
Grigor
todo el mundo. Sí, ¿no? Sí.
Rocking. Oye, que yo la verdad es que te he conocido no solamente por lo que había leído de ti, sino también un vídeo que está en YouTube y que yo recomiendo a la gente que lo vea. Creo que además te ayudó a ganar un concurso internacional en el que tú interpretas la Rapsodia Bohemia de Queen de una manera brutal.
Pues mira, son esas cosas en la vida que se quedan en la memoria, en el pasado de uno. Y fíjate, toqué esa pieza una vez y media.
Pero en el pasado, pues si tienes cuántos, yo qué sé, 20 años.
No, pero bueno, esa pieza era precisamente, era una pieza particular que se pidió para ese concurso. Y es un arreglo y es una locura de arreglo.
¿Lo hiciste tú, el arreglo?
No, era de un señor al que le hicieron la comisión para el arreglo, Curvatop se llama.
Y tenías que repetir esa, o sea, tenías que hacer esa versión,
es,
¿no?
Es que es una locura.
Y dices que la tocaste una vez y media, ¿qué quiere decir? ¿Que no la habías ensayado previamente? O sea,
no, me refiero a la de práctica y la del concurso y no la volví a tocar.
Jamás.
Jamás. Fíjate, eso se queda cada vez que voy a algún sitio. Oye, la Rapsodia Bohemia.
Toca la de Queen.
Y si te dicen que la vuelvas a tocar, ni idea.
Madre mía, ¿cuántos millones de notas tiene eso? Es
que con ese piano.
No la volví a tocar.
Con ese piano de la SER te va a quedar de
más. Sabes,
increíble.
Sí, va a aparecer eso. Ahí sí que va a haber un suicidio en el piano.
Va a salir Escaramouche.
Ayer agotaste entradas, ¿no? En el concierto.
Sí, además que no me lo esperaba. Bueno, no se lo espera nunca un artista que agotar entradas, siempre es una sensación bonita esa. Pero sí, madre mía, estaba lleno.
Tienes solamente 10 años más que Aymar, 26. Entonces,
con lo cual, Quique te va a odiar más.
Bueno, pero que toque el piano, yo el piano no sé tocar, a mí eso me da igual.
Has visto que la gente con 26 años presenta, ahora 25, toca piano.
Claro, claro.
Yo con 26 años, bueno, en fin, estaba como Froilán, volviendo a casa ahora.
Has ganado muchos premios. Me da no sé qué hacer de esta pregunta, pero te la tengo que hacer. ¿Cómo van las cuentas?
¿Cuánto ganas?
Te pagan bien, vamos. Es lo que quiere saber el jefe.
¿Vas a comisión? ¿Vas a cacheo?
¿Qué tal el piano clásico o el fútbol profesional?
Es como los tenistas que van a un torneo.
Fútbol. Fútbol mejor, ¿no?
Es como la pregunta esta que hacían en Broncano de ¿cuánto follas? Lo decís antes.
Bueno, luego
es la misma pregunta.
Luego te la vamos a hacer, sí.
Venga, va.
No, pero hay muchos tenistas, por ejemplo, cuando van a torneos salen perdiendo, porque lo que se gastan en viajes y luego pierden. ¿Tú vas a Carnegie Hall y al final tienes que poner pasta?
No, mira, Carnegie Hall era un tema del concurso que al final tuve que poner yo pasta para ir para allá. O sea, depende del concierto, literal, claro. Depende del concierto, es bastante relativo. Hay veces que sí, hay veces que no, pero, o sea, depende mucho.
Pero venga, vamos a entrar un poco, voy a hacer yo de Pino, si no te parece mal, Pino.
En la semana de Locos por
la Vida. Hazlo en inglés, hazlo en inglés.
Voy a hacer yo de Pino. En primer lugar quiero que escuchemos Folk de Texas. No.
Banjo, por favor, que
no, es que ya te lo digo porque de verdad que me gustaría aterrizar este concepto. ¿Cuánto gana un músico?
Perdona, Pino no usa esa palabra tan fea de aterrizar este momento.
Sí, bueno, pues venga, te lo voy a preguntar claramente. ¿Cuánto se gana en un bolo de música clásica? Una persona de tu estatus. ¿Qué se cobra? Es que yo no lo sé. Yo te puedo decir, un concierto de rock, a lo mejor el caché de un grupo medio puede ser 2.000 euros a repartir entre todos. Uh-huh. ¿Qué gana un pianista de clásico?
Pues anda por ahí, ¿eh? Depende del lugar también donde toques y depende del momento en el que estés de tu carrera también, o sea,
¿y el piano
me pones a mí
tú?
Pero también yo soy también, cada caso es especial. El mundo de la música clásica es un mundo muy raro también, depende del promotor. En España se paga bastante menos. En España se paga mucho más. Estados Unidos, que allí tienen todos, no sé, cinco bolsillos, o sea que depende.
Oye, intenta
mucho,
irte,
¿eh?,
de gira con Rafael, que hace muchos bolos al año. Y
amén y, si nos está escuchando,
claro. Pero ¿cuál es el punto de inflexión para un pianista? Que entrar en una orquesta, por ejemplo, ya si entras en una orquesta sabes que ya tienes un poco la vida resuelta.
Sí, también depende. Yo voy por la carrera solista, entonces nadie sabe cuál es el punto de inflexión. Nadie, no hay un libro que digas tú, bueno, voy a seguir este libro a ver cómo hago yo mi carrera. Aquí es todo.
Es que en España desde que quedó
escopeta recortada aquí todo.
En España desde que quedó vacante el puesto de pianista de cine de barrio, claro, a partir de ahí los pianistas dónde van, claro.
Claro, claro.
¿No? Pues el pianista de parada.
Y que estás, o sea,
sí, Quique,
salir de la radio va a caer el Armagedón y morimos todos.
¿Quién es el pianista más famoso de España? El pianista de parada, joder, lo fue durante muchísimos años.
Y Nacho
Carrión para nada.
Y Nacho Carrión.
Real, no sé quién es esas personas que estáis diciendo.
Oye, Martín, antes de trolearte un poco más, tócanos algo, yo que sé, un Chopin, por ejemplo.
Venga.
Venga, va, cae un Chopin.
Chale.
Venga, eso lo tienes calentito en los dedos, siempre a Chopin, ¿no?
No está nunca caliente Chopin, pero bueno.
¿Qué obra es de Chopin la que vas a tocar?
Un vals. Sí.
¿Un vals desafinado de Chopin?
Eso es.
Vals desafinado de Chopin.
El la de la cuarta prueba, evítalo.
Cuando son las 11 y 39, las 10 y 39 en Canarias.
Martín García, quedaos con este hombre, este nombre, este hombre y este piano.
Echarle un café en las cuerdas a esta persona.
Por cierto que este bolo de hoy no se cobra 2.000, ya te lo digo ahora.
¿A nosotros tampoco?
No.
Hablar con vosotros,
¶¶
Esa Bizarrap, ¿eh?
Madre mía. Madre mía. Bueno, además hay una cosa increíble, claro, tú, vosotros dos, Kike y Javi, no lo estáis viendo, pero tiene el pelo rizado largo, sí, y sí, entonces agacha la cabeza con el piano y se le mueve el ricito. Es, visualmente es una pasada.
Me ha faltado un poco de, como en la peli Whiplash, que sudara mucho.
Claro, y sangre en el teclado.
Sangre y sudor salieran
pues
de los rizos.
No es broma, es, pues, ya es característica mía todo el día sudando en todos los conciertos.
Sí, ¿no? Bueno, me extraña.
Ha sido bonito, ¿eh? Escuchar madre a Chopin en un honky tonk, en un piano del viejo este.
Sí. Me sentía yo ahora mismo como la peli del pianista Roman Polanski, que está todo desafinado. Igual, madre mía.
Cuando alguien le disparara esta persona. Mejor.
Oye, ¿cuánto practicas al día?
Jo, madre mía, todas mis respuestas van a ser hoy depende, ¿eh? Es muy relativo todo. No, a ver, si tengo que estudiar nuevo repertorio son 5 o 6 horas. Si estoy de gira, pues lo que me dejen los aviones o las salas, que a veces son 2, una. O...
¿Empezaste con cuántos años?
Con 5.
Con cinco te sentaron ahí y lo hice. ¿Y tú estabas contento o eras el típico niño que decían, tienes que ir al conservatorio? Tus clases de música y tú, juego, mami, quiero jugar a fútbol.
Es un poco dual. Un niño nunca quiere estudiar
música. Por eso digo, nunca quiere estudiar música.
Pero yo no hubiera seguido tampoco si no me hubiera gustado mucho lo que estaba haciendo. Y además, esa disciplina tiene que estar metida por alguien. No se la mete un niño.
Se debe a los buenos y buenas profesoras, digo yo, ¿no?
Bueno, padres, familia. También, pero
¿vienes de familia de músicos?
No, la verdad. No,
okay.
No.
Ayer había en un periódico americano, hay una especie de como de consultorio de padres y tal, y había un padre que preguntaba al experto, al pedagogo, qué hacer cuando tú quieres que el niño aprenda a tocar el piano, pero es que al niño no le gusta y no quiere y le aburre y tal. Y yo he pasado por ahí. O sea, hemos gastado mucho dinero en clases de piano para mis hijas y nunca les ha gustado, nunca. Entonces, ¿qué haces?
Pues dejarle en paz.
Pues mira,
esta es una opción, pero la otra.
Mira, regálales un balón como todo el mundo.
Claro.
Mira, yo estoy muy de acuerdo con directamente no forzarlo demasiado. Claro. Eso se ve desde el inicio si alguien tiene esa.
Ya, pero a ti no te gustaba capacidad. Y mira dónde estás, 25 minutos.
No,
no le gustaba estudiar 7 horas. Gustaba.
Pero es que eso no le gusta ni a un mayor ni a un niño. O sea.
Pero escucha, Martín, ¿a qué edad hace el clic tu cabeza de decir, ojo con esto? Que
igual hasta que me dedico.
Que yo creo pasta, que, me, ¿no? Que me gusta, que se me da bien. Quiero decir, porque esta cosa que tenéis los niños prodigio músicos, ¿no? Es que a los 8 años ya dejáis a los adultos con la boca abierta, ¿no? Esa primera vez que tuviste esa sensación.
Bueno, esa impresión de dejar con la boca abierta dura 10 minutos. Luego, al final, yo tuve suerte con mis primeros profesores que venían de la Unión Soviética y tenían muchísima cultura en el tema de la música clásica y yo nunca pensé que no iba a hacer otra cosa. O sea, lo pongo a la negativa. Yo nunca pensé me voy a dedicar a bombero o a estudiar matemáticas. O sea, nunca pensé tal cosa. Siempre estuve metido de lleno y nunca lo
pregunté. Este año tienes Canadá, tienes Estados Unidos, creo que vuelves a Japón, donde has hecho 14 actuaciones, 25.000 espectadores. Es que es brutal. ¿Qué tiene el público japonés?
Pues algo muy especial, la
¿Dinero?
Verdad.
Dinero, sí.
Sí, no, pero
pianos.
Sí, sí. Va con dinero y va con cultura también. Una dedicación a cosas que además ellos han adoptado para su propia cultura, pero ellos no. Ellos la música clásica hace 100 años, allí Chopin, ¿quién es ese? O sea,
bueno, lo conocían de cuando increíble. Vienen a Mallorca. Cuando vienen a Mallorca van a la Cartuja y saben que ahí estuvo Chopin.
Ahora
y dicen,
sí,
ah, claro. Y entonces por eso te han estado llamando.
Sí. Oye, ellos tienen una locura con Chopin, no sé, es un fenómeno fanboy, sí, fangirl, loco. Más bien.
Chopin es un personaje de manga para ellos. Oye, ¿cómo convive un chaval de 26 años con Chopin y Quevedo? ¿Hay convivencia en tu cabeza, en tu día a día?
Quevedo,
¿no? el rapero,
sí,
trapero.
Sí, pero yo me enteré hace poco.
¿O no conviven?
No conviven. A mí me preguntan mucho esto de, oye, pero tú tocas solo música clásica, ¿no te interesan otras cosas?
No digo tocar, digo escuchar.
No, va por ahí. Yo escucho música buena. O sea, me da igual que sea clásica, jazz, que sea incluso pop. Hay cosas
incluso
bonitas.
Pop. ¿Sabes?
Sí, sí.
Como, wow.
Sí, sí. Pero Quevedo lo dejamos a un lado. Yo,
okay,
no me meto.
Lo dejamos a un lado.
No me meto.
De Shakira y Bizarrap ni hablamos, claro.
Soy un mentiroso el otro día de lo de Quevedo, Javier. Porque para ti era como Tirso de Molina, ¿no?
Claro, Javier, yo de repente me enteré que había un chaval que cantaba y se llamaba Quevedo. Y yo dije,
favor.
¿Y qué canta? Quédate, es esta, ¿no?
Sí, esa.
Yo dije, Javier, para tanto no te pongas Quevedo.
Defiende a Quevedo, que ha salido en tu programa hace un momento. Ha sido mencionado en tu programa. Defiéndelo.
Es verdad.
Un poquito de coherencia.
Venga, oye, Martín, una pieza para terminar. Tenemos 3 minutos, ¿podrías? ¿Un poco más de Chopin?
Venga, más Chopin. Y aquí
sí, bueno, o si quieres otra.
Bueno, oye, déjale que improvise. ¿Quieres
o
quieres,
si quieres hacer un ragtime, que el piano suena más a Scott Joplin.
¿Qué quieres hacer?
No, algo de Chopin más.
¿Chopin?
Sí, que siempre está bien.
Siempre está bien.
Sí.
Para nuestra audiencia nipona.
Lo tiene preparado.
Ok.
Nipona, nipina. Nipona, nipina.
Nipino, nipino.
Yum, no te vengas a rir.
Para que luego digan que Vetusta Morla juega con las dinámicas, ¿eh? O sea, no, Chopin juega con las dinámicas, amigo.
Qué barbaridad. Martín García.
Es
brutal, ¿eh? Uno de los pianistas jóvenes con mayor prestigio en el mundo.
Y mejor flequillo.
26 años, o vaya día que llevas, Quique.
No, he sido yo esta vez.
No he sido yo.
Martín, gracias por venir. Mucha suerte con todo.
Gracias.
¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te puede ver la gente la próxima vez en España?
En España, bueno, ahora en una semana, el 24, en Villagarcía de Arosa, y luego ya...
Villa García de Arosa nos pilla cerquita.
Cerquita,
los
cerquita.
Estamos aquí en Madrid, nos pilla
a
cerquita.
4 horas de tren, o sea que. Tampoco es tanto, la verdad,
es verdad,
en España, ¿eh?
Es
tampoco
verdad.
Es para tanto la,
vas
la historia.
Vas ahí charlando y te plantas.
Eso está.
Bueno, pues ha sido un día rarito. Mañana sigue la Semana Loca de la
día
Radio.
Rarito.
A lo mejor sí. A lo
mañana,
mejor no.
Por cierto, mañana estaré yo haciendo la
paquetería, ¿no?
La madrugada en Es Radio, ¿vale? Lo digo por si algún oyente de la SER quiere pasarse.
Y un barrera aquí que peinado, pero Aznar, gracias, compañeros.
Chao. Chao. There is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. Wow.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.